está afectando especialmente a Andalucía y que afectará especialmente mañana y pasado. Está retrasando las tareas de restauración de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Óscar Puente asegura que Adif mantiene desde el 18 de enero, día del accidente en Adamuz, un operativo para restaurar por completo toda la infraestructura. Marta Ruiz.
Aunque de momento sin fecha en el calendario, así que deja en el aire que la línea del AVE Madrid-Sevilla pueda estar operativa este fin de semana, como había anunciado el propio Puente hace unos días. El ministro de Transportes ha reiterado que los trenes que circularon antes del lío descarrilado en Adamuz no detectaron anomalías y que el tráfico se cortó nada más producirse el accidente. Insiste el ministro en su compromiso con la verdad.
Y en esta línea voy a seguir trabajando para esclarecer lo ocurrido y, por supuesto, también para rebatir los numerosos bulos que han ido surgiendo y que siguen surgiendo a día de hoy. Bueno, pues este es una parte del trabajo que lamentablemente nos está tocando hacer, que es aclarar ante la sociedad cuestiones que no son ciertas y que solo buscan envenenar.
Ha reconocido Puente el deterioro de infraestructuras como Rodalíes, pero lo ha achacado a los recortes de inversión de los gobiernos del PP. Es turno ahora de las preguntas por parte de los portavoces presentes en esta Comisión de Transportes en el Congreso.
Pues Óscar Puente, que comparece en el Congreso, mientras en el Senado le están preguntando al ministro del Interior por el accidente de Adamuz. En concreto, el Partido Popular le pregunta a Fernando Grande Marlaska por qué se frenó a los 15 policías nacionales que acudían al rescate de las personas atrapadas en los trenes. Una noticia que fue adelantada por COPE.
¿Quién dio la orden a la unidad de prevención y reacción de la Policía Nacional desplegada en Córdoba de no acudir al accidente de Adamuz cuando estaban ya de camino?
Quien acuerda todas las cuestiones en estas situaciones es la autoridad que en ese momento asume la competencia en toda la gestión. En ese sentido, la Comisaría Provincial de Córdoba, con el fin de ofrecer todos sus refuerzos, y refirió que en ese sitio y en ese momento tenían los medios necesarios de la Guardia Civil y la policía se trasladó a otros lugares donde también eran importantes y relevantes, como en el hospital, también en el centro cívico que estableció el Ayuntamiento de Córdoba.
Hablando de trenes, Renfe ha advertido que la alerta roja que se ha activado para mañana en dos puntos de Andalucía, en Grazalema, en Cádiz y en Ronda, en Málaga, puede afectar al servicio ferroviario. Allí nos vamos hasta Andalucía. Yolanda Guirado, ¿cuál es la previsión que se espera para mañana?
Pues Pilar, mañana se espera un día complicado. A partir de esta medianoche tendremos riesgo extremo por lluvias en dos provincias. Hablamos de Grazalema en Cádiz y Ronda en Málaga. Ante esta situación se ha elevado a nivel 2 el plan ante riesgo de inundaciones. Se han reforzado los servicios de emergencia y protección civil y además la UME, la Unidad Militar de Emergencias, está preparada por si tuviera que actuar. Lo ha explicado el presidente andaluz, Juanma Moreno.
Esto es anticipación. Nos permite preposicionar a la unidad militar de emergencia y que no haya que esperar, como muchas veces sucede, 4 o 5 horas que necesita esta unidad para movilizarse.
Además, mañana se suspenden las clases en todas las provincias, menos en Almería. Ojo, hablamos de las clases, no de la actividad escolar. Los alumnos andaluces mañana recibirán clase de forma telemática.
Y se cumple un mes de la Operación Express de Estados Unidos que acabó con la detención del dictador Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores. Desde entonces, Venezuela. Delcy Rodríguez está ejerciendo el papel de presidenta, mientras que desde la Casa Blanca se diseña una transición democrática para el país. A partir de las 7, las 6 en Canarias, Ángel Expósito te va a contar cuál es el futuro judicial de Maduro y cuál es la situación un mes después en las calles de Venezuela. Y en los deportes, hoy comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey, Luis Munilla.
Sí, cuartos de final que se van a jugar de aquí al jueves y que arrancan esta noche con el Albacete Fútbol Club Barcelona en el Carlos Belmonte, Elena Condis.
Con las ausencias de Rafinha y de Pedri y con algunas rotaciones, las justas del Barça se enfrenta a un Albacete que ha eliminado a Celta y Real Madrid en Copa. Será titular Joan García en la portería. En principio, Lamín también estará en el 11. Habrá otro lleno en el Carlos Belmonte con capacidad para 16.700 aficionados. Se han vendido todas las entradas, las del público general, y van de los 120 a los 280 euros. A la hora del partido se esperan 4 grados de temperatura, sensación térmica de menos 2.
El partido es a las 9, tiempo de juego comienza a las 8 y media. En el Atlético de Madrid acaba de ser presentado Ademola Lookman, que ojo, podría debutar incluso el jueves ante el Betis en la Copa, Javi Gómez.
El nigeriano Munilla, que ha firmado hasta 2030, que esta mañana ha tenido su primer entrenamiento y que, como dices, podría incluso ser titular el jueves. Se ha mostrado feliz en su presentación, valora la oportunidad, Dice que es una gran responsabilidad representar a Nigeria en un club como el Atlético y dice que llega para marcar las diferencias en los momentos más críticos que tenga el equipo.
Lookman, que va a llevar el dorsal 22 en el Atlético de Madrid. Y además, en la Euroliga de baloncesto, hoy juegan los cuatro equipos españoles. Anadolu Valencia a las 6:30, Panathinaikos Real Madrid 8:15 y luego a las 8:30, Barça Fenerbahce y Armani Milán Baskonia.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo nuboso, 6 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana nubes y lluvia por la tarde. Aviso amarillo en la sierra por nieve a los 1000 metros. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y A2 Torrejón. De salida a 1 Circuito del Jarama, A3 Rivas, A5 Alcorcón, A6 Aravaca y Majadahonda y M607 Tres Cantos. En la M40 Hortaleza Coslada y Vicálvaro. Hacia la A3 Villaverde en ambos sentidos y Monte Carmelo Pozuelo y Ciudad de la Imagen hacia la A5. Unas 200 personas, entre vecinos y trabajadores, se han concentrado esta mañana ante el Hospital de la Princesa para denunciar la falta de personal y de medios que, según ellos, comprometen la calidad de la atención a los pacientes y las condiciones laborales de los trabajadores. Una pancarta donde se podía leer SOS Urgencias La Princesa, falta material. Escucha en la tarde.
Pues continuamos en la tarde de COPE. Me acompaña a esta hora nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, te voy a pedir que te ajustes el cinturón a continuación, porque hoy no arrancamos nuestra sección de ciencia desde este estudio, sino que arrancamos desde una plataforma de lanzamiento en Florida. Ya ves que es de noche, suenan los grillos, el aire es denso, es húmedo también y delante de nosotros hay una bestia de casi 100 metros de altura iluminada por focos. El cohete SLS de la NASA. Debajo, millones de litros de combustible. Arriba, nuestra nave, la Orión. Y ahí vamos nosotros, precisamente. ¿Te apuntas?
Me apunto porque además estamos ante el cohete más grande jamás construido por el ser humano, como para no apuntarse.
Pues vamos adentro. Entramos en la nave así de golpe, Jorge. Nos sentamos en nuestro sitio. ¿Tienes el cinturón abrochado?
No se me olvida porque va a ser importante tenerlo siempre puesto.
Pues escuchamos la cuenta atrás por los auriculares.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
El suelo tiembla un poco y empieza a salir vapor blanco por todas partes.
Bueno, poco, tiembla bastante, ¿eh?
Qué sensación esta de despegar, dejar el suelo abajo. Luz, ruido, vibración, no es un despegue suave, es como si un gigante... Ponle rever así para darle un mayor efecto rosa. Ay, muy bien, muy bien. Es como si un gigante nos empujara contra el asiento. Estamos subiendo, Jorge, a más de 3.000 kilómetros por hora en cuestión de nada, de segundos. La Tierra vemos que se aleja, el azul se oscurece, el cielo se vuelve mucho más negro. En 8 minutos se hace el silencio, se apagan los motores principales. Y nosotros flotamos.
Qué maravilla.
Te sientes como en Interestelar, ¿verdad? En la película, flotando.
Sí, sí, sí. No pesamos flotando prácticamente nada.
Si
no,
miras por la ventanilla, ahí abajo está la Tierra. Y nosotros seguimos nuestro recorrido. Vamos mucho más lejos. Estamos en una trayectoria que nos llevará a 400.000 kilómetros de casa, hasta la Luna, el lugar que ningún ser humano ha visitado desde 1972. Hay que decir que no vamos a aterrizar en ella, en la Luna.
Fastidies.
Todavía no. No, yo ya sé que tú quieres ser el que pise de nuevo la Luna, otro gran paso para la humanidad que daría Jorge Alcalde. Pero esta misión es el ensayo general, tengo que decirte. Probar que la nave funciona, que los sistemas aguantan, que los humanos podemos volver a viajar tan lejos. Porque si estos 10 días salen bien, el siguiente viaje, ese sí, ya no va a ser solamente para mirar. Será para volver a pisar la Luna. Pero esta misión es la Artemis II. Bueno, Jorge, hemos simulado algo
bonito
así,
viaje,
lo que puede ser la misión
Artemis
2, en la que el objetivo no es alunizar, sino orbitar la Luna. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto antes de volver a pisar nuestro satélite?
Sería una imprudencia mandar a seres humanos a pisar la Luna sin no haber hecho antes una serie de pruebas muy exhaustivas. Y la última prueba antes de ese salto o ese paso para volver a pisar nuestro satélite, es que podamos enviar a seres humanos para que estén allí durante 10 días aproximadamente, en una misión de reconocimiento, y seamos conscientes de todos los problemas a los que se puede enfrentar esa misión aterrizadora en el futuro. De manera que esta Artemis 2, cuando salga al espacio, lo va a hacer como una nave fundamental para entender exactamente cómo es el viaje del ser humano de vuelta a la Luna.
El último viaje tripulado a la Luna fue el Apolo 17, ¿no?
En 1972 fue la última
vez. Y desde entonces no hemos vuelto a la Luna.
No hemos vuelto con seres humanos. Se ha enviado cantidad de aparatos, orbitadores, aterrizadores, se han puesto instrumental científico en la superficie de la Luna. Pero el ser humano no ha vuelto, y no vuelve hasta ahora, hasta este 2026, donde habrá una siguiente tripulación humana, que va a ser la primera de una serie, esperemos, si todo sale bien, de viajes ya casi pautados continuamente, tripulados a la Luna.
De momento, como decimos, esta misión Artemis 2 va a ser una misión de observación. ¿Qué van a estar haciendo exactamente los astronautas durante estos 10 días de misión?
Hay mucha ciencia, primero, del comportamiento del cuerpo humano en estas circunstancias, mucha ciencia sobre la capacidad de comunicaciones entre la Tierra y la Luna, sobre la aviónica, el contenido tecnológico de estas naves, cómo funcionan en esas circunstancias. Va a haber mucha tarea de observación, porque en esas órbitas que se van a dar a la Luna habrá que estar muy atento, tomando imágenes, haciendo estudios muy exhaustivos del terreno, posiblemente que puedan ofrecer información de dónde podría aterrizar la siguiente nave que vaya a ser ya tripulada por seres humanos. En definitiva, no se van a aburrir estos astronautas, porque durante esa misión, que parece corta, apenas 10 días, tienen un calendario de ciencia muy, muy potente.
¿Es verdad que cuando pasen por detrás de la Luna se van a quedar incomunicados con la Tierra?
Apenas unos minutos, eso es lo que ocurre con cualquier nave que gira alrededor del que orbita alrededor de la Luna, y en la cara no visible de la Luna se pierde durante un tiempo la comunicación. Que yo me imagino que debe de ser uno de esos momentos de tensión de toda misión espacial, ¿no? Desde Tierra, tener la esperanza de que aparezca de nuevo el contacto con los astronautas cuando haya pasado por esa cara no visible, y desde la nave, pues la sensación de, bueno, vamos a ver si no ocurre nada justo en este momento que no podemos comunicar.
¿Cuánto tiempo pueden estar incomunicados?
Un par de minutos, unos cuantos minutos.
Pensé que iba a ser más horas o más tiempo.
Ni nada de eso. Pero
lo digo yo, como si fuese.
Bueno, unos minutos que son igualmente
allí estar en la Luna y estar incomunicados no pasa nada,
eso,
van a ser un par de minutos.
Afortunadamente ya se ha hecho con naves no tripuladas, se conoce bien lo que puede ocurrir, es muy poco probable que ocurran algún incidente en ese momento, pero sí, es una de esas características curiosas que luego en Hollywood se le suele dar mucha importancia, no suele dar percha para una buena secuencia cinematográfica, esos minutos
de oscuridad. ¿Cuántos astronautas van a viajar?
Hay cuatro astronautas en esta misión, y por primera vez una mujer va a acercarse también a la Luna, y están preparados esperando a que salga la nave, que no va a salir cuando estábamos esperando, pero bueno, saldrá pronto.
Sí, porque iba a salir ahora, ¿no? En el mes de marzo, creo que era.
Iba a salir este domingo, el domingo que viene.
Ah, este domingo, en febrero, sí, es verdad. En febrero.
Pero justo estos días, hoy
se retrasa
antes de ayer, hemos encontrado la noticia de que se retrasa por lo menos hasta marzo, porque se ha descubierto una fuga de combustible al cargar uno de los tanques de ese cohete que veíamos al principio de nuestro viaje tan gigantesco, ese cohete elevador de la nave. Esa fuga ha requerido que se paralice el ensayo general que estaba realizándose sobre el lanzamiento antes precisamente del lanzamiento definitivo, y por lo tanto hay que esperar otra ventana de oportunidad, y esa ventana puede ocurrir, pues posiblemente en las primeras semanas de marzo.
¿Por qué dices puede ocurrir, hay que esperar a esa ventana? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que pueda despegar esta misión?
Primero, los técnicos tienen que cerciorarse de que esa fuga es detectada, no va a volver a ocurrir, y todo lo que se ha descubierto que pueda ser la causa se ha solucionado. Es decir, no se puede lanzar una nave cuando se ha producido un parón de un ensayo general de estas características. Y después, pues tienen que darse las condiciones atmosféricas, meteorológicas y de órbita de la Tierra y la Luna necesarias para que la misión vaya por los derroteros que deben ir. Si todo ocurre bien, eso ocurrirá en marzo, que será nuestra próxima primera ventana interesante. Y hay que recordar que durante este tiempo los astronautas han pasado una cuarentena que tenía que terminar el domingo que viene, para que no le pase nada, para que no cojan un virus y no y tengan algún problema, han dejado esa cuarentena, que tendrán que volver a iniciar una nueva para el próximo lanzamiento, así que los pobres están yendo y viniendo con los nervios propios.
Hombre,
de
me imagino,
esta misión,
¿no? Me imagino, y metidos en casa, pues haciendo esa cuarentena o donde sea, no sé si están en la NASA, en sus casas o donde...
Cerca del centro espacial y con vigilancia médica, pero bueno, son personas muy preparadas, física y psicológicamente, para estas circunstancias, así que bueno, estarán disfrutando de los momentos previos a convertirse en héroes de nuevo.
Oye, Jorge, una vez que se complete esta misión, la Artemis 2, bueno, primero tiene que despegar, primero tiene que salir, decíamos, iba a salir ahora en febrero, este domingo se retrasa, veremos a ver si puede llevarse a cabo en marzo. Pero ¿qué tiene que salir bien para que realmente veamos a astronautas de nuevo caminando por la Luna? Es decir, que veamos la misión Artemis 3, que es la que ya sí pretende pisar la Luna.
Bueno, todo va encaminado hacia ello. La pregunta podría ser que no salga nada mal. Es decir, si todo sale como está previsto, se produce el lanzamiento, los astronautas llegan a la Luna, hacen su tarea de ciencia y de observación, regresan con los datos suficientes, los ponen en conocimiento de la comunidad científica y se puede dar el siguiente paso, que ya está previsto. Ya hay una tripulación prevista, ya hay un calendario básico previsto, ya existe la tecnología, las naves que pueden hacerlo. Todo va a salir bien. Otra cosa es que dilataciones en el tiempo que están produciendo algunos incidentes, algunos problemas tecnológicos, algunos problemas atmosféricos, pues coloquen esa fecha de pisar la Luna en el 2028, 2029, 2030 o más adelante. Pero el camino está trazado y ya va a ser muy difícil ir hacia atrás. ¿Qué puede ocurrir? Que salga algo mal, que o sea, nadie lo espera, y que ocurra como con otras misiones que han tenido que cancelarse por alguna desgracia. Pero eso nadie lo está esperando.
¿Por qué es importante para la ciencia que haya hielo en la Luna?
Por muchos motivos. Primero, por la ciencia básica, el conocimiento de las circunstancias que se han producido en el sistema solar para que pueda haber un planeta que llamamos Tierra en el que haya vida, depende también de la distribución de un elemento tan importante como el agua. Y conocer cómo se ha acumulado, formado, desaparecido, cómo ha modificado la presencia de agua, las estructuras geológicas, morfológicas de planetas y satélites, es muy importante para conocer parte de nuestra historia. Y segundo, también, aunque quizá todavía esto tecnológicamente esté un poquito más alejado, pero hay que tener muy en cuenta, porque el agua no es otra cosa que H2O, hidrógeno y oxígeno, son dos elementos fundamentales, el oxígeno para el mantenimiento de la vida, la respiración de las colonias en el espacio, y el hidrógeno como fuente, como combustible, como fuente de energía que podría también mantener futuras colonias en el espacio. De manera que encontrar grandes cantidades de agua, en este caso de agua helada, podría servir también de suministro de elementos muy interesantes para mantener una colonia estable en nuestro satélite.
¿Este programa, esta misión Artemis 2, es un paso real también hacia Marte o todavía queda muchísimo para llegar al planeta rojo?
Esa es la idea que subyace en prácticamente todas las comunicaciones relacionadas con esta misión Artemis, ¿no? Y un poco la idea que está detrás de la divulgación científica de los viajes a la Luna. La realidad, yo soy en esto un poquito escéptico. Creo que efectivamente nos falta muchísimo para llegar a Marte. Está claro que es muy difícil que podamos plantearnos llegar a Marte si no somos capaces de mantener más o menos una secuencia continuada de visitas a la Luna con seres humanos, incluso, quién sabe, si una colonia en la Luna. A mí me gusta ser más pragmático y pensar que colonizar la Luna puede ser muy interesante para la ciencia, puede ser muy interesante para conocer mejor la astronomía, la formación del sistema solar, incluso nuestro propio planeta, la posibilidad de encontrar un hogar fuera de nuestra Tierra y colonizar otras fronteras, que es lo que siempre ha hecho el ser humano desde que salimos de África hace 2 millones de años. Pero llegar a Marte nos va a costar muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta que las circunstancias geopolíticas pues son muy cambiantes, muy inciertas, la inversión necesaria es muchísimo mayor que la que se necesita para llegar a la Luna, y necesitaríamos, para llegar a Marte, una auténtica coalición mundial, un mundo verdaderamente en paz, en el que todos los grandes países que tienen dinero para hacerlo tuviesen la misma misión conjunta, y eso me parece que, tal y como están las cosas,
es complicado,
se antoja un poquito
mismo
más utópico. Pero bueno, el camino está trazado, hay mucha gente que lo tiene muy en mente, hay gente trabajando en ello ya, y veremos cuánto se tarda.
Hablabas de colonizar la Luna. ¿Esto se puede conseguir en breve?
En breve no, pero yo creo que sí que es mucho más probable que tengamos una colonia estable, más o menos estable, en nuestro satélite, igual que ahora tenemos la Estación Espacial Internacional a unos 400 y pico kilómetros de distancia de nuestras cabezas, donde permanentemente están habitando astronautas y van tripulaciones de reemplazo, no es impensable que eso ocurra en la Luna, que haya una estación lunar. De Estados Unidos, de la NASA, internacional, de China, pues no lo sabemos. Pero sí que es un objetivo más viable que llegar a Marte, y además muy interesante y sería muy útil, con lo cual eso sí que sería una pequeña colonización de la Luna. Otra cosa es que vayamos cientos de miles de terrícolas a poner el pie en la Luna, que eso nunca va a ocurrir.
Tú irías, ¿no? A ti te encantaría.
Yo creo que ya estoy fuera de toda tipología física, de edad y de preparación para ir, pero si descubriese la forma de que una persona de mi edad y mi capacidad física pudiese montarse en una nave espacial, sin duda no dudaría en ir.
Pues yo te digo una cosa, no sé Rosa Rosado, que aparece también por aquí, yo creo que no iría a la Luna, Rosa.
¿A la Luna?
A mí no se me ha perdido nada.
Precioso, por favor.
Jorge, mira, pues mira, tú vas... Tú vas y nos lo cuentas.
Venga, lo cuento.
Porque como nos lo cuentas mejor que nadie, ¿eh? Vas tú y si eso ya si acaso vamos nosotras.
No se nos ha perdido nada en la Luna.
Nada de nada. ¿Sabes lo que te quiero decir?
¿Me entiendes?
¿Me entiendes? Estamos hablando de muletillas también. Imagino, de aquí viene lo de sabes lo que te quiero decir.
¿Me explico?
Pues eso. ¿En serio? Pues todas esas muletillas que utilizamos todos y que nos están contando también los oyentes, Rosa.
Pues eso digo yo. ¿Lo pillas la Luna? ¿Qué hacemos en la Luna? ¿O las cosas que hay que hacer aquí?
¿Locos?
Tenemos esta tarde en el programa. A ver, es curioso, fijaos cómo se crean las muletillas a veces.
Buenas tardes, gente. La muletilla que digo yo, porque me la pegaron mis compañeros de trabajo, es Manolo. Para todo es Manolo. ¿Qué dices, Manolo? Buenas tardes, Manolo. Todo es Manolo. A ver, apura, Manolo. Todo es Manolo. Estamos todo el día con el Manolo para arriba, Manolo para abajo. Cosas que pasan. Salió de un compañero y lo decimos... mitad de la empresa.
Manolo.
Buenas tardes.
Tú dime qué tontería, ¿eh? Manolo, bueno, ¿qué pasa, Manolo?
Como cualquier otro.
Claro, como cuando dicen Mari Carmen.
Pues ahí.
Pues Manolo.
Hasta luego, Mari Carmen.
Hasta luego, Mari Carmen. Pues... hasta luego, Mario Manolo.
Bueno, la ciencia que tiene que decir sobre las muletillas, ¿qué explicación científica hay sobre esta tonta?
En este caso hay que buscar alguna explicación que no tiene la ciencia en sus libros todavía.
¿Ya ves tú la aplicación de Manolo? O sea...
No, Manolo, pues no sé, no hay ninguna razón neurológica que justifique el manolismo en este caso.
Pues vamos a ver quién es Perico,
el de
Buenas
los palotes.
Tardes, gente. Pues yo tengo un colega, él se llama Perico, y a ese le llamamos el aspersor, porque cada vez que dice algo está... ¿Sabes? Porque como te iba diciendo, vamos a tomar una cerveza, vamos a ir este fin de semana y está todo el rato. Y parece un aspersor ahí de los jardines, esto, echando agua ahí. Bueno, tiene otra, pero va, yo la que más gracia me hace es esta, la del aspersor. Vamos, de hecho, tiene ese mote, claro. Perico el aspersor.
Esto no se puede superar.
Esto no se supera, ¿eh? Bueno, este es el aspersor, ¿eh?
Pues son manías que cogemos y ya no las sueltas, ¿eh?
No, y ya te acompañan, pues, el resto de tu vida, posiblemente.
Hasta el punto de ponerte el mote, ¿no? El aspersor. Pero claro, a ver qué pasa con el jefe, porque con el jefe hemos topado.
Buenas tardes a la gente. Tuve yo un jefe que me decía siempre al final, ¿sabes cómo te digo? Y yo había muchas cosas que no las sabía cómo eran, pero me callaba. Digo, no sea que no me quiera pagar este mes por no saberlo, ¿sabes?
Al jefe se le dice siempre que si sabes lo que te digo y tú asientes. Tú asientes aunque no te estás enterando.
Que no me pagues.
Que me juego la nómina. En fin, cuéntanos tus muletillas en qué teléfono.
En el 607-150602.
Pásate, gracias.
Pues buena tarde, hasta otra.
¿Qué nos cuentas de la mutua, Rubén?
Pues sabes ese momento, Pilar, vital en el que intentas ahorrar pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te sube más el precio. Te tienen contenta que sí. Pues ya sabes, vete a la mutua. Porque si te vas a la mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-55 y vete a la mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
Es que dices tú, 22 años, tienes 7. Son 2, no son 3 los que se están repartiendo esto. No, es no, alucinante lo que puede conseguir Alcaraz.
Por tenis no va a ser la cosa, sería salud y cabeza.
Ahora hay un escalón muy claro, que son Alcaraz y Sinner, pero el segundo escalón para mí está muy lejos de los dos. Entonces yo creo que ellos dos están llamados por lo menos 2 o 3 años a repartirse los 12 grandes slam que va a haber.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy
tampoco podrás dormir.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Prepárate, es tu momento.
¡A jugar!
Diviértete y participa.
Hay una chica que me dice 24 y le voy a hacer caso.
Que este es el premio que te puedes llevar.
El precio justo.
¡Ha sonado la campana del precio justo!
De lunes a viernes a las 2 menos cuarto de la tarde en Telecinco.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. La Relaps de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
El seguro multirriesgo negocios de Línea Directa se adapta a tu negocio y a tus necesidades.
¿Y si tengo una peluquería?
Sí.
¿Y una notaría?
También, con las coberturas que necesitas sin pagar de más.
¿Y un restaurante?
Sí, tipo directo, y además tendrás la tranquilidad de estar protegido en todo momento.
Y...
por fin, el seguro que necesitas para tu negocio a mejor precio. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
En pleno debate sobre la gestión de las horas posteriores al accidente de trenes en Adamuz, COPE ha sabido que una quincena de agentes de la Policía Nacional recibieron la orden de darse la vuelta cuando se dirigían desde Córdoba a la zona del choque.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Gone, long gone, like the setting sun.
Vivir así es una tortura diaria. De buenas a primeras me he visto en la indigencia. Así resume Elena su situación actual. Es propietaria de una vivienda en Collado Villalba, en Madrid, pero desde hace más de un año no puede entrar en su casa. La alquiló de forma legal y en solo 3 meses sus inquilinos dejaron de abonarle el alquiler. Mientras, ella sigue pagando hipoteca, reformas y gastos. Y duerme de prestado en una habitación que le ha dejado una amiga. Una pequeña habitación de 6 metros cuadrados donde no puede estar con su hijo de 13 años. Elena es víctima de lo que se conoce como inquiocupación. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo te encuentras, Elena?
Bueno, un poco esperanzada con lo que está saliendo ahora.
Ahora vamos a hablar de lo que ha pasado hoy en el Consejo de Ministros. Pero vamos a contar tu historia, Elena, porque comienza en 2023 cuando decides alquilar tu casa a una pareja, una casa que, claro, lógicamente alquilas con todas las comprobaciones previas, ¿no? Tú comprobaste que esta familia era solvente.
Sí, claro. Yo puse la vivienda en alquiler y yo pedía una serie de requisitos antes de alquilarle el piso a cualquiera. ¿Qué pasa? Que muchas de las personas que me O sea, me pedían verlo, no me daba gran feeling, y esta gente, pues sí, me presentaron sus contratos de trabajo, vi las nóminas, vi que era un matrimonio, me dieron como buena sensación, y por eso accedí a alquilárselo a ellos.
¿Cuándo te dejan de pagar?
Pues entran el 1 de febrero y ya en abril empiezan a pagarme que si faltan 200 euros, luego en junio que si faltan no sé cuánto, empiezan a hacer como pagos intermitentes.
Uh-huh. En un principio me imagino que a lo mejor pensabas que era una situación puntual, que podían estar atravesando una mala época.
Sí, porque es que ellas me hablaron de que tenían una hija en el extranjero, bueno, en su país de origen, y resulta que iban al año siguiente, iba a volver a España, y resulta que no fue al año siguiente, fue a los 2 meses de estar en la vivienda, esa chica apareció por aquí. Uh-huh. En España intuyo que la falta de pago fue porque le pagaron el billete. Uh-huh.
Y lo que llega a ser un impago puntual se acaba convirtiendo ya en costumbre. Te dejan de pagar directamente el alquiler. Sí. ¿Qué haces en ese momento? Me imagino que hablas con ellos, ¿no?
Bueno, ha sido una persecución, entre comillas, de todos los meses, porque no solamente era que no pagasen, sino que me mantenían en vilo todos los días. Sí, estoy esperando que me paguen, estoy esperando que me paguen, así, y pasaba el mes. Y yo le decía, pero es que no puedo vivir en esta situación, no puedo vivir. Entonces yo ya le avisaba de que yo estaba en trámites de divorcio, que vale, digo, ahora mismo yo no tengo esa necesidad como para meterte la demanda, porque sabía que aunque yo le metiese una demanda, yo si estaba con una alternativa habitacional no iba a poder hacer mucho. Uh-huh. Pero en el momento que yo ya firmo mi divorcio y el convenio regulador dice que la vivienda en la que estoy es del padre de mi hijo, pues yo tengo que irme a la mía, y yo se lo comunico a ellos con 2 meses de antelación, y ahí sí fue cuando dejaron de pagar realmente, porque antes eran pagos intermitentes o muchos retrasos, pero ahí fue como un castigo.
Claro, tú necesitabas esa vivienda para poder vivir con tu hijo. Te separas de la que era tu pareja, de tu marido, él se queda con la casa en la que vivíais y tú intentas recuperar tu vivienda, que la tienes alquilada y en la que además no te están pagando esa mensualidad, ese alquiler. Decides entonces, Elena, acudir a la justicia. ¿Cuándo presentas la primera denuncia?
Pues la primera demanda la presento alrededor de marzo de 2025, porque ya después de muchas negociaciones con esta gente, porque yo he siempre ido a buenas, he intentado ayudarles, les he intentado conseguir trabajo, todo, todo, siempre. E incluso les hice un reconocimiento de deuda. Les digo, oye, si ustedes me pagan, no tienen por qué irse, porque pensé que era un problema eventual. Pero dijeron, sí, te lo pagamos, cuando debían 2.300 euros. Eso fue en septiembre del 2023. Y dije, bueno, vamos a esperar a ver si se regulariza. Yo siempre tuve esperanzas en que ellos iban a pagar, pero no, se han enquistado ahí y no hay manera de sacarlos.
¿Y no has tenido más en remedio que, como decíamos, presentar esa demanda?
Presentar una demanda, uh-huh. Claro. Ya yo hablo con un abogado y le digo, mira, desde agosto de 2024 yo tengo que hacer uso ya de mi vivienda. ¿Qué pasa? Que en ese entonces yo empiezo a salir con un chico y ese chico me dijo, mira, en lo que resuelves tu situación, vente conmigo, haces la custodia compartida y entonces vamos reclamando la necesidad del piso. Y yo dije, vale, en ese momento estaba bien, entre comillas, o sea, no era mi casa, estaba uh-huh. deprestada con un hijo. Entonces, nada, hasta ahí bien, hasta que veo que empieza a haber conflicto, ya no es una relación tranquila. Entonces ya yo hablo con mi abogado y le dije, mira, esta gente no se va a ir, necesitamos presentar ya la demanda. Es un abogado que yo conocía en Canarias y él me dijo, mira, es mejor que te busques uno en Madrid, así que solicito uno de oficio.
Uh-huh.
Sí, y ha sido la abogada de oficio la que me ha estado tramitando hasta en 3 ocasiones la demanda. La primera fue en marzo, la segunda en junio.
¿En este recorrido judicial en qué punto estáis ahora mismo, Elena?
Pues estoy en la tercera demanda, que hoy he averiguado que se repartió en el juzgado número 5 de Collado Villalba el 7 de octubre. Se presentó el 24 de septiembre y el 7 de octubre se repartió. Todavía no sabemos nada.
O sea que todavía puede quedar bastante tiempo, bastantes meses hasta que se resuelva.
Que sí.
Y mientras tanto tú sigues pagando todo. ¿Qué impacto, Elena, está teniendo todo esto en tu vida? ¿Cuánto te cuesta cada mes una casa en la que no puedes vivir? Porque estás pagando, creo que la hipoteca, la reforma de la casa y los gastos también.
Sí, a ver, quiero puntualizar. Yo hasta diciembre he estado viviendo con la que era mi pareja, el chico este que me ofreció vivir en su casa. Bueno, teníamos algún pequeño conflicto. En octubre tuve un conato de nos separamos, yo me busco la vida, que es cuando ya mi vecina se hace, se entera de mi situación. Entonces, yo en octubre ya, ella me dice, mira, tienes una habitación aquí, si necesitas algo, pues aquí me tienes. Yo le dije, ah, muchas gracias. Nos arreglamos, pero en diciembre ya detonó todo y ahí es cuando me dijo, se acabó, vete a casa de tu vecina, y yo me he venido aquí y ahora estoy afrontando los gastos de la hipoteca, los gastos de la reforma y aparte la comunidad,
sí, los
más
gastos
el
de
seguro
la casa.
De vida. Sí, antes cuando estaba con este chico, pues yo me costaba, pero no tenía que gastarme, o sea, el dinero en un alquiler. Ahora es que ya me tengo que buscar la vida.
Claro, porque
y por
de momento,
eso estoy en casa de mi vecina,
en una habitación prestada.
Exactamente, puerta con puerta.
Hay otro elemento
con
además.
Mi marido.
Bueno, por lo menos puedes ver a tu hijo.
Sí, claro.
Afortunadamente, claro. Porque claro,
sí,
en esa habitación no puedes convivir con tu hijo porque es tan pequeña que no cabéis los dos, ¿no?
Bueno, a veces se me quiere colar para dormir juntos porque me echa mucho de menos el día a día de hacer los deberes juntos, de cocinar. O sea, yo hago vida en el piso, pero lo mínimo no es para aquí montar. Aparte, yo iba a la residencia, recogía a mi madre, pasaba la tarde conmigo, veíamos series.
Sí,
y
ahora mismo
no,
eso
ahora
no lo puedes
no
hacer.
Puedo. No, tengo que irme a la residencia, me encierro con ella en su habitación a ver series, pero claro... Es que me ha cambiado la vida, horrible.
Elena, ¿todo esto cómo se lleva? Porque no es solamente el coste económico, que ya es importante, ¿no? Esto es un desgaste emocional brutal.
Hombre, un desgaste psicológico y físico, porque yo tengo la alteración ya del sueño que me han mandado incluso al psiquiatra. O sea, yo tomo antidepresivos, tomo ansiolíticos y aún así... Yo, mi cabeza por la noche empieza bum, 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 a dar vuelta de qué me espera en un futuro. O sea, yo pasé de tener, no vivía excesivamente bien, pero vivía bien, tranquila, a tener esta necesidad que me he visto, que digo, ¿cómo he podido llegar a este punto? O sea, nunca me lo hubiese imaginado. Así que así lo llevo.
Cuando te preguntaba al inicio cómo te encontrabas, decías, bueno, con algo de esperanza,
sí.
Porque el gobierno ha pactado con el PNV que la moratoria antidesahucios no afecte a los pequeños propietarios, es decir, que puedan recuperar su vivienda aunque los inquilinos estén en situación de vulnerabilidad. Es verdad que esto tiene que pasar el trámite en el Congreso y se necesitan más apoyos. Pero Elena, ¿confías en que esto pueda resolver tu situación o lo ves muy lejano?
Pues no me queda otra que confiar. Por mi salud mental no me queda otra que confiar, porque no es normal lo que está pasando. O sea, que nosotros seamos escudos sociales de gente vulnerable. Pero a ver, ¿y quién mira mi vulnerabilidad? O sea, es que me parece alucinante que uno tiene su propia propiedad privada y es que... ¿Y qué pasa con...? Bueno, no me quiero meter en más historia. Estoy esperanzada, sí, porque no me queda otra. Me agarro a ello.
Pues Elena, gracias por contarnos tu historia. Ojalá todo cambie y lo haga pronto, que puedas recuperar tu casa y lo más importante, que puedas vivir de nuevo con tu hijo de 13 años. Elena, gracias por estar con nosotros hoy en la tarde.
Gracias a ustedes, ¿eh? Venga, un saludo.
Pues esta es la historia de Elena y la historia de otros muchos propietarios que están sufriendo, como escuchábamos en primera persona, este problema de la inquiocupación. Y a esta hora de la tarde, a las 6:39, ya es portada en todos los medios. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado desde Dubái que España va a prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. Dice que habrá barreras reales y no simples casillas. Bien, como reclamo, desde luego es perfecto, Pero antes de hablar de leyes, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Vamos a intentar abrir una cuenta en una red social. No es nada complicado, ¿eh? Para abrir una cuenta en cualquier red social solamente se necesita, pues, un teléfono móvil, por ejemplo, un móvil cualquiera. El de casa, el de tu hijo, el de tu sobrino o el de Gutiérrez, que es prácticamente neonato en esto de las redes. Guti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues eso, empezando.
Empezando, ¿verdad? Es lo que tiene. Te has ofrecido como conejillo de indias para abrir una cuenta en Instagram. Cuéntanos, ¿cómo de fácil o de complicado te ha sido crear una nueva cuenta en esta red social?
Bueno, no hay que estudiar una ingeniería. 10 segundos. En 10 segundos es el tiempo que me ha llevado a abrir una cuenta en Instagram. Y te lo explico.
10 segundos.
10 segundos. Tú te descargas la aplicación y, ¿sí?, en la pantalla 1 te da la opción de crear cuenta.
Sí.
En la pantalla 2, porque dices, claro, acepto, crear cuenta. En la pantalla 2, casilla 1, correo electrónico o número de teléfono. Uh-huh. Te pide también una contraseña. Y en la tercera casilla, la fecha de nacimiento. Y aquí llega el momento clave. No hay ni que incluir el DNI, ni hay certificación, ni certificado. No hay comprobación de nada. Solo 3 números. Día, mes y año. Si tienes 13 años, pones 2005 en vez de 2012 y ya eres mayor de edad digital. Uh-huh. Sin más problema. No hay ningún aviso, advertencia o limitación. No hay freno, ya está. No hay nadie preguntando si sí es verdad o es mentira la edad que tú has incluido en esa casilla. 10 segundos, Pilar. Cuenta creada, así de fácil, así de cotidiano, así de real. Así que mi perra Leia, como la princesa, ya tiene cuenta en Instagram.
¿Más que tú?
Más que yo, efectivamente.
Bueno, ahora tienes porque te la has hecho. Oye, y no hay que verificar tampoco el correo electrónico, nada.
Nada.
Tú pones los datos y en 10 segundos tienes la cuenta abierta, por lo menos en esta red social. Pues esta es la pregunta que nos estamos haciendo hoy muchos padres y madres en España después de conocer, pues eso, que el gobierno ha anunciado que va a prohibir la entrada a las redes sociales de menores de 16 años. Si esto es tan sencillo, como nos contaba ahora mismo Guti, ¿cómo se va a prohibir ese acceso a las redes a los menores de 16 años? Del ejemplo, vamos a la trastienda de Internet y saludamos a Javier Castilla, que es el responsable de Data e Inteligencia Artificial de COPE. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Pilar, ¿qué tal?
Vamos, Guti nos acaba de describir algo que cualquiera hemos hecho alguna vez. ¿De verdad es tan fácil saltarse el control de edad hoy en las redes sociales?
Tan fácil, Pilar, como que es un problema que lleva sobre la mesa muchísimo tiempo y de ahí que definitivamente España se haya sumado a la lista de países que ya están empezando a dar pasos para cerciorarse de alguna manera o por lo menos empezar a introducir mecanismos que sean algo más efectivos que una casillita de confirmar o introducir una edad. Que, como ha dicho Guti, puedes poner tu año de nacimiento 2005, 1990 o 1940, si quieres.
Cambias la fecha de nacimiento y ya está.
Y ya está.
Te conviertes inmediatamente en mayor de edad y ya tienes abierta esa cuenta en la red social. Dice el gobierno que va a prohibir el acceso a las redes de los menores de 16 años. ¿En qué va a consistir, piensas tú, exactamente esta prohibición? ¿Esto cómo se puede conseguir y cómo se puede controlar?
Pues al final es decir a las redes sociales y plataformas, mira, tenéis que introducir algún mecanismo que haga esta verificación de edad. Entonces, en ese momento la red social va a tener que conectarse a algún sistema, que si quieres ahora comentamos los que hay encima de la mesa, para poder hacer esa verificación. Entonces ya hablamos de que cuando el usuario se plantea en ese registro, él va a tener, o no va a tener ni siquiera por qué introducir la edad, sino que se va a activar ese mecanismo y ahí es cuando la red social tiene la obligación de verificar si vienes con una llave digital, si es con un algoritmo de reconocimiento facial o cualquier otro sistema, se cumple con ese requisito.
Claro, porque aquí está una de las cuestiones principales. Es que la plataforma, la red social, es la que tendrá que comprobar que efectivamente la persona que dice ser mayor de edad realmente lo es.
Exacto, ahí está el desafío. Y hay dos escenarios muy interesantes. El de Australia, que hace 2 meses que implantó esta noticia, que además sonó a nivel mundial, porque es el primer país que decía ya en firme, vamos a tomarnos esto en serio, menores de 16 no se pueden registrar. Y la consecuencia es una multa millonaria a la red social. En el caso de Australia se estaban hablando de unos 30 millones de euros.
O sea, poca broma esto.
¿Verdad que estos son empresas gigantes? Meta, ¿no? La matriz de Facebook o de Instagram manejan miles de millones y 30 millones, Pilar, me parece a mí que mucho daño no les haría. Pero bueno, está eso sobre la mesa. Y lo que han hecho en Australia es decir a las redes sociales o implementáis un mecanismo o multa al canto. Y lo que han hecho allí principalmente ha sido, a través de IA, de inteligencia artificial, un reconocimiento facial. Cuando el usuario se crea la cuenta, ese paso que explicaba antes Guti de me enfrento a correo electrónico, contraseña, se te abre esa verificación, el usuario tiene que como hacerse un selfie, uh-huh. mirar a la cámara del móvil, y entonces ese sistema de reconocimiento va a intentar averiguar con IA si tú tienes más de 16 años.
¡Uy! ¡Uy! ¿Y eso se puede conseguir?
Se puede conseguir con un margen de error que puede ser más o menos tolerable, pero que existe. Y ese es un problema que tienen allí. Y es que, por ejemplo, pues chicos con 19 años, el algoritmo les dice que no tienen 16 años.
Claro, porque...
Es que las caras... Es muy
cambian
difícil.
Mucho. Hay gente que parece mayor y hay gente que parece más joven.
Y la IA tiene margen de error y lo va a tener por lo menos durante muchísimos años, Pilar. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando un usuario se encuentra con esta barrera y ese usuario cumple con el requisito de edad, pero el algoritmo de reconocimiento facial le ha dicho, ¿sí? no, tú eres menor, ahora se tiene que someter a un proceso manual uh-huh. en el que ya la red social te puede pedir un documento de identidad acreditativo para comprobar que realmente tu edad es la que es. Pero eso ya es un proceso manual que ya requiere tiempo y ya empieza a ralentizar el proceso. Y esta además, Pilar, afecta a cualquiera. O sea, una persona con 60 años se quiere abrir en Australia una cuenta en una red social y tiene que hacer la verificación con su cara y comprobar el sistema que cumple con el patrón.
Aquí en España, Javi, sí. se ha hablado mucho de la llamada cartera digital del gobierno. Sí. ¿Es esa la herramienta que permitiría comprobar la edad en real de un usuario?
Por lo menos, Pilar, yo creo que es la principal herramienta, la principal solución que se puede poner sobre la mesa ahora mismo aquí en España, porque tenemos la suerte de que este sistema ya se lleva desarrollando aproximadamente un par de años. Esto ya salió con el tema de la restricción de acceso a menores de edad a plataformas pornográficas, uh-huh. que te acuerdas que se generó también sí. mucho debate. O sea, ¿cómo hacemos un pasaporte digital para ver si...? Pues este sistema es el que se lleva desarrollando desde hace 2 años, que lo está encabezando el Ministerio de Transformación Digital, para enfrentarse a ese sistema, a este desafío. ¿Y cómo funcionaría? Pues básicamente cuando un usuario tiene más de 16 años o más de 18 años, en función de para qué, se identifica ante la administración pública o con su certificado electrónico y a través de eso se le da una especie de llave digital, es como un archivito que se te entrega a ti y que certifica que cumples con el requisito de edad. Es un desafío a nivel de protección de datos porque esta llave digital no debería contener ni tu DNI, ni tu año de nacimiento, ni tu nombre. Esa llave digital solamente le tiene que decir a la red social esta persona cumple o esta persona no cumple. Porque si no se hace eso, y es el mayor desafío de estos sistemas, podemos darle un caramelito a los hackers. Y uh-huh. es decir, aquí hay una base de datos enorme de la cantidad de usuarios que tienen que pasar por este sistema, que imagínate que esto es obligatorio, Pilar, cualquier persona que se querría abrir una red social en España tendría que pasar por este sistema. Tú imagínate la cantidad de millones de usuarios aquí en España que tendrían que pasar por este sistema y que eso podría ser jugoso para un hacker, pero no ya a nivel de riesgos de seguridad del Estado, sino de la red social, porque tú a la red social le das esa llave. Entonces, si la red social custodia una llave que tiene todos tus datos y hackean a esa red social, están tus datos vendidos, los datos de todos los españoles o del país que sea. Y ese es el principal desafío de este sistema, el conseguir que esa llave sea totalmente anónima, pero le dé al usuario digamos, el acceso si cumple con ese requisito.
Javi, si somos realistas, ya sabes que los adolescentes siempre van un paso por delante. Por siempre supuesto. Buscan las vueltas para poder acceder a ese sitio que a lo mejor tienen sí. prohibido. ¿Hay formas claras de saltarse este tipo de verificación, incluso sí. aunque se llegue a implantar esta cartera digital?
Muchísimo. Y el más fácil son las VPN. Que las VPN, para que nos entiendan, además son muy fáciles de configurar. Esto es una red virtual que consiste en que tú pagas un servicio, hay algunos gratis, pero funciona muy mal, pero tú pagas 10 euros al mes, 5 euros al mes por uh-huh. una VPN de calidad y tú lo que puedes hacer es desde tu móvil, desde tu ordenador, te estás conectando a internet a través de otro país. Si tú compras una licencia de una VPN de Estados Unidos, por ejemplo, o de, yo qué sé, de Japón, cualquier país del mundo, tú vas a notar que tu internet va un poquito más lento, pero te estás conectando a través de ese país. Cuando tú entras a internet, cualquier red social, cualquier plataforma en la que entras, o una plataforma de streaming, un Netflix, cualquiera de estas, todas van a detectar que tú vienes desde ese país. Entonces, si en ese país no hay restricciones de ningún tipo para que tú no cumplas con criterios de edad ni nada, entras en la red social y tienes acceso a todo y te registras como hasta ahora, en un segundo.
Por tanto, me dices, lo de Australia con la inteligencia artificial sí. y aquí en lo que se está trabajando, la cartera digital, sí. no existe el método perfecto realmente hoy por hoy para comprobar realmente la edad de los chavales.
Sería imposible. Y si fuéramos capaces de hacerlo, si tú imagínate que tuviéramos, por ejemplo, cuando tú en un banco aquí en España hay algunos que te dejan crearte cuenta online, uh-huh. te dejan desde tu ordenador y tienes que hacer un proceso, Pilar, que igual estás 30 minutos delante del ordenador, que tienes que ponerte de delante de la cámara del ordenador, enseñar tu DNI para que una persona por videollamada te compruebe la identidad, te piden que flexiones el DNI para que se vea que es de verdad y que no es un papel. O sea, tienes que hacer un proceso que es media hora, una hora, que requeriría que las redes sociales tuvieran una especie de centro con agentes trabajando para hacer esta verificación manual. Tú imagínate la cantidad de dinero que las redes sociales tendrían que invertir en personal que comprueba que quien se está registrando realmente es la identidad que acredita tener. Es decir, es muy costoso económicamente y a las redes sociales, y por eso ellos al final no quieren este tipo de sistemas, les cuesta muchos millones al año, porque cuanto más usuarios, más dinero ingresan con publicidad.
Por tanto, esto no va únicamente solo de prohibir, sino va también de cómo lo hacemos.
Sí.
Y por lo que nos estás contando es complicado.
Es difícil.
Javi Castilla, gracias.
Un placer como siempre,
Pilar. Guti, gracias también a ti.
A ti.
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Lo peor del café de la ofi.
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Smart Days en El Corte Inglés. 3 días con un 20% de descuento en electrónica de las mejores marcas.
LG, Sony, Motorola, Xiaomi, Huawei, HP, Lenovo y muchas más.
Llévate portátiles, móviles, ordenadores, tablets y hasta un 45% de descuento en televisores.
Y además nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 4 de febrero, Smart Days en El Corte Inglés. La compra inteligente.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Paco, 59, divorciado. ¿Match o no match? Si está divorciado será por algo. ¿Qué hago?
Como asesora de Endesa, hay poco puedo decir. Pero si quieres ahorrar en tu factura, haz match con nosotros. En eso somos expertos. Además te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañanas así.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en La Linterna?
Pues mira, vamos a estar muy pendientes del temporal que se avecina. No paramos de sacar el paraguas, pero ojito a Andalucía, la que se puede liar mañana en las próximas horas. Vamos a estar, como digo, muy pendientes de las últimas horas, de las alertas, y todas las llamadas a la precaución serán pocas. Vamos a hablar, como no, de trenes, pero no tanto de Óscar Puente, que menudo papelón. No, vamos a hablar de la ultimísima tecnología que se está implantando a nivel mundial para control de vías, para seguridad, lo último de lo último. Y lo vamos a hacer de la mano de Roberto Chinarro, que es un ingeniero español que se está recorriendo el mundo precisamente con esas ultimísimas tecnologías para el control y la seguridad de los ferrocarriles y las vías. A ver por dónde van los tiros y qué es lo que deberíamos hacer. Y en nuestro tema del día, un mes se cumple de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos y su traslado a la prisión de Nueva York. Un mes desde que empezó a cambiar seguramente la historia de Venezuela y de buena parte de esa parte del mundo. Así que vamos a analizar también cómo ha ido la cosa y hacia dónde va Venezuela. Todo eso y más, Pilar.
Pues en unos minutos a partir de las 7 con Expósito y su equipo en La Linterna. Te escuchamos, gracias.
A ti, chao.
Y para acabar este programa que se llama La Tarde Cope, escuchamos a los oyentes, Rosa.
Sí, hoy hablamos de muletillas, la que más te molesta, y es que a veces nos liamos con las muletillas y no hay quien se entere de la conversación.
Hola, gente. A ver, la coletilla que yo no soporto, la decía mucho una amiga mía, era y tal y no sé qué, todo junto. Y tal y no sé qué. Entonces te contaba una historia y empezaba. Y entonces fuimos y tal y no sé qué. Y nos tomamos en este bar y tal y no sé qué. Y yo decía, pero y tal y no sé qué, que cuéntame. Nada. Y no me contaba nada y todo se quedaba en y tal y no sé qué. Horrible. Creo que ya no la dice tanto. Gracias a Dios. Bueno, buenas tardes. Adiós.
¿Qué conversación es esa? Que te cuenten algo y tal y no sé qué.
Y tal y no sé qué.
Pero no sé qué, que cuenta. No, si es que no hay nada que contar porque no te van a decir nada. Y bueno, muchas de estas expresiones se nos escapan, pero todavía puede ser peor.
Buenas tardes a la gente. Pues a mí, aparte de que me molesten esas muletillas que comentáis, lo que más me molesta es que te estén dando golpecitos en el brazo cuando te están explicando las cosas o hablando. Eso de que estén dándote es que me pone de los nervios. Hasta luego.
¿Ves cómo todavía puede ser peor?
Eso es otro tipo de muletilla, ¿no?
Claro.
El golpecito que te van dando.
Que te estén diciendo, me explico, lo pillas, ¿me entiendes? Escucha, y te están dando con el brazo. Y bueno, allá va la despedida.
Hola, gente, buenas. Yo una coletilla que tengo es la del sabes. Qué rabia me da, no me la puedo quitar. Pero es que hay una que lo dice mucha gente, sobre todo cuando se despide, es lo de un besito muy grande. Venga, un besito muy grande. No, besito muy grande no. Si es un besito, es un besito. Y si quieres decir un besito grande, un beso grande, pues di un besazo, un besote gordo, un besazo grande. Pero un besito grande, ¿qué sentido tiene un besito grande? No, un besito pequeño, o grande o pequeño. Venga, buenas tardes.
Pues tiene toda la razón, porque un besito grande es una contradicción.
Yo lo digo muchísimo, cualquiera dice ahora un besito grande,
no. Un besazo grande o un besito y punto, porque un besito pequeño queda raro.
Y el besazo ya es grande, ¿no?
Sí, pero bueno, todavía más grande, sí, es verdad, no hace falta adjetivar un besazo y ya está, un besito, pues ya está, también.
Somos estupendos todos.
Bueno, las muletillas que han centrado hoy el tema con los oyentes, mañana más la radio continúa, ya sabes que Expósito enciende ya mismo su linterna. Besazos, grandes, bien grandes para todos.
Cadena COPE.
Este martes ha tenido lugar una masiva concentración frente al Ministerio de Transportes para dar visibilidad a la situación que están padeciendo los trabajadores del sistema ferroviario. La manifestación ha sido convocada por los sindicatos de Renfe y Adif para mostrar el malestar creciente de sus plantillas ante los problemas que arrastra el sistema ferroviario en España, agravados tras los accidentes de Adamuz y Rodalíes en Cataluña. Lo que hace tiempo venía siendo un clamor ha tomado ahora forma de protesta concreta para denunciar que la presión sobre la infraestructura ha aumentado al tiempo que padecen una falta de personal y medios técnicos muy preocupantes. Se ha vivido de las rentas y se ha presumido, hasta hace prácticamente unos días, por parte del ministro Puente, de que el tren en España pasa por su mejor momento y de que en la alta velocidad somos un espejo para el mundo. el problema, más allá de la imprudencia y la falta de atención a las denuncias que se trasluce.